8:17 minutos. Claudio Altamirano, ¿cómo estás?
Muy buen día, Eduardo. Un placer estar en tu programa. Quisiera saludar a todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional, a Mariel, a Andrea, a Mariano y a tu gran equipo de producción.
Muchas gracias.
Y a tu oyentada, que sé que es muy grande en todo el país.
Claudio, te conozco hace muchos años, sé de tu compromiso con la niñez, no solamente en la educación, sino también con lo que significa el trabajo infantil. Y este último documental, que además está online para que cualquiera pueda verlo, Tareferos, creo que casi todo el mundo sabe que es el trabajador de la yerba mate, el tarefero. Lo que pasa es que cuando uno ve el documental de Claudio Altamirano, empieza y te duele. Contalo, Claudio, ¿cómo empieza este documental que es realista, no está manipulado?
No, en realidad el documental lo que trata es de rescatar el testimonio en primera persona de los protagonistas, y son ellos los que van describiendo, contando su realidad, no solo a través de la palabra, que eso expresa su pensamiento, del cual se deja traslucir el sufrimiento y el padecimiento y el lidiar con la tarea que ellos tienen, sino que lo que permite, además, es contextualizar dónde se da el trabajo, en qué ambiente ellos tienen que trabajar, cómo esto golpea fuertemente en la salud de los trabajadores y trabajadoras de tarea, y ni hay que hablar en este caso cuando se ve a niños y niñas y adolescentes que tendrían que estar en el único lugar que tienen que estar, que es en la escuela, que están trabajando. Son dos documentales, Tabacaleros y Tareferos, Eduardo, que los dos tienen como objetivo hacer visible esta realidad que vos sabés que es absolutamente desconocida en las ciudades, ¿no? Y entonces creo que la única manera de generar empatía, solidaridad, es conocer primero esa realidad, ver dónde están los otros, como vos decís, que tienen necesidades por resolver, como comer, por ejemplo. Comer, ¿sí? Nosotros sabemos muy bien cuánto ganan cada uno de esos trabajadores y trabajadoras en esa cadena de producción. Si vos querés, yo te puedo comentar, el tarefero gana el 1,31% del valor de lo que es la yerba. Una yerba que, no sé, hoy 8,50, 7,50 el kilo, según dónde. Entonces, habría que discernir ahí quiénes se quedan con la mayor porción de ganancia, porque vos hablaste muy bien de cómo van aumentando los precios. Pero bueno, hay responsables de ese aumento de precios. Y en el tema de la tarifa, ni ahí que está el costo puesto en los trabajadores y las trabajadoras, y menos en los niños, ¿no? Que niños que
te hago una pregunta, porque estuve viendo la cantidad de tareferos que trabajan en negro, pero que es más del 50%,
sí.
Y los salarios, el salario del tarefero es de 60.000 pesos.
60.000 pesos
por mes, que se puede abonar por semana, por quincena o por mes, según establece el estatuto.
Sí.
Pero claro, cuando hay un 50% en negro en una provincia donde el control y las inspecciones es baja como en Misiones, imagino que también la prohibición del trabajo infantil es muy difícil de llevar a cabo, porque precisamente se lo ve en tu documental, son las familias las que tienen que llevar a los chicos para poder cumplir con las demandas de los patrones. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Los tareferos, ¿cuántos de ellos trabajan como empleados de grandes producciones y cuántos son pequeños productores?
Es un dato, a ver, yo tengo una serie de datos y para mayor precisión y exactitud, yo te puedo dar datos. O sea que vos, el 90% de la yerba mate que consumimos Misionera contiene trabajo infantil. Es un dato, ¿no?
90%.
Sí, de yerba mate.
O sea que 9 cada 10 veces que estás chupando el mate, estás chupando lo que trabaja un chico.
Sí. 80% de las familias que cosechan yerba mate, por ejemplo, para que vayamos a las condiciones de salud, ¿no? Tienen letrinas, ¿eh? 40% están sin agua potable. 70% de niños cuya familia cosechan yerba mate no tienen, escúchate esto, no tienen cobertura de salud. Los cosechadores de yerba mate...
Perdóname, Claudio, que te interrumpa. Sabiendo que muchos tareferos viajan en la caja del camión arriba de lo que cosecharon, con riesgos, incluso ha habido hace unos 10 años un camión que volcó y murieron una cantidad de chicos y adultos.
Sí, sí, y que empieza con la madrugada, a las, digamos, 6, 7 de la mañana ya están los trabajadores y trabajadoras tareferos con los pibes, los jóvenes, esperando ese camiones que no son los camiones estos potentosos que vemos en la ruta, sino son todos... digamos, condiciones precarias, ahí mientras soportan el frío intenso, vestidos con su ropita, tienen que subir a esos camiones, viajar, bueno, y vos mencionaste un hecho que dio como origen al Día del Tareferu, que es la muerte...
El 17 de junio fue, exactamente.
Claro, tal cual. Y es una realidad continua, sistemática, que se repite. Otro dato, Eduardo, los cosecheros de yerba mate comienzan a trabajar entre los 4 y 13 años, ¿sí? Un datazo, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo como educador, sostengo que el único lugar para un pibe es, y una piba, es la escuela. Uh-huh. Y ahí, en ese lugar, deben aprender a valorar lo que es el derecho de trabajo y lo que es la cultura del trabajo. Y un trabajador, una trabajadora, a través de su salario, un salario digno que le alcance, no solamente para las necesidades básicas, porque también tienen derecho al esparcimiento, a los bienes culturales, porque, digamos, en una sociedad basada, humanizada, en donde todos y todas tengamos acceso a nuestros derechos, no hay por qué desestimar algunos que derechos que más están ligados pareciera ser al consumo de las clases medias. Los trabajadores y trabajadoras también tienen derecho al esparcimiento. Los niños y niñas tienen derecho a jugar, Eduardo, a jugar, a ser felices. Entonces decime un pibe, una piba que tiene que ir a tarefear, que se moja todo, se empapa.
¿Claudio?
¿Sí, Pi?
¿Qué tal? Buen día. Andrea te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Andrea?
Claudio, ¿Cómo se hace eso? Digamos, ¿cómo se logra que el pibe vuelva a la escuela? Porque hay también una cuestión instalada, ¿verdad?, en esas familias de supervivencia, de lo cultural. Vos que los conocés, que estuviste allí, ¿cómo crees que se hace para que esos pibes vuelvan a la escuela?
Mira, escuchando primero las necesidades de quienes padecen el trabajo de la tarefa. Hay que poner un oído atento en sus reclamos, en lo que ellos valoran. Uh-huh. Y todos te dicen que desean que sus hijos, que trabajen, sino que estudien. Y, por ejemplo, me acuerdo de uno de los testimonios, no está en el documental, pero que me retaba a uno de sus hijos adolescentes porque, bueno, se gastaban la plata, esto que habló Eduardo, ¿no? 60.000 pesos,
sí.
En bolichear y qué sé yo, y que tenía que juntar para comprarse un ventilador, una cama, de esto estamos hablando, ¿no? El estado de bienestar para ellos es la cama, el ventilador, poder comprarse unas zapatillas mejor y no esas jotas que se embarran todo, sí. Y se mojan todo y el frío les penetra. Entonces, primero es escuchar a los que sufren, a los que padecen. Con ese oído atento, tener una mirada basada en la justicia social. Y decir, bueno, el derecho a la educación. ¿Cómo se hace un Estado que interviene?
Claro.
¿No hay querido otro? Claudio.
Sí,
La verdad que se te escucha a vos y es necesidad... de reproducir esto en muchos otros lugares. Yo recuerdo hace muchos años haber estado en el Ingenio Ledesma, sin autorización de la empresa, ¿no? Obviamente.
Ah, vale.
Y ahí también todos los chicos trabajando. Y esto, cuando vas al Gran La Plata, están los chicos trabajando. Es decir, la pobreza, y cuando andás por la calle en la ciudad de Buenos Aires, los cartoneros tienen que ir con la familia entera. Entonces, llega un momento en donde uno dice, se necesitan muchos Claudios Altamiranos que tengan el temple que tenés vos de hacer lo que decís y la capacidad docente de empatizar con los chicos y hacer lo que vos hiciste ahí, charlar con chicos que dicen, sí, voy a la escuela.
Claro.
Decinos, te vamos a despedir con una canción de un gran misionero del Chango Espaciuc, pero decinos, para los que nos están escuchando, ¿cómo pueden acceder al documental a través de tu página web, por favor?
Fácil, www.educacionymemoria.com.ar. Ahí están los documentales y hay otras cosas que uno hizo como educador que están para compartir, están para socializar. Y yo quiero agradecer tus palabras, pero quiero decir también que programas como el tuyo, comunicadores como vos y como tu equipo de trabajo, también son importantes y relevantes porque nos ceden la palabra para que podamos expresar lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos, y nos ayuda a hacer visible una realidad que muchos niegan, que ocultan, que tapan, y que si no la damos a conocer, si no hay canales por donde comunicar, si esto no llega a quien tiene que llegar para que haga lo que tenga que hacer, funcionario que funcione.
Sos generoso, Claudio, sos generoso, me voy a poner colorado. Mariel Cosacchi, que está toda de rosa, te va a comentar algo, y Mariano Grandi tiene una pregunta antes de que te vayas y le escuchemos al chango.
Beatriz de Tigre, que es oyente de este programa, pregunta por qué no le llega la asignación universal por hijo, porque están en negro, ¿o no?
Sí, son trabajadores no legalizados, claro. Yo no diría en negro. Porque es como poner el negro como disvalor.
Pero pueden cobrar la asignación, ¿eh? Pueden cobrar la asignación. Las madres de esos chicos, si van al ANSES de su localidad, pueden cobrar la asignación.
Mira, Eduardo, pusiste clave ahí. Hubo un tema en la semana que tuve que ver. Yo sabía que en la época...
Estamos sin tiempo, Claudio.
Ah, bueno, nada.
Mariano Grandi tiene una pregunta.
Sí. Claudio, muy buen día. Es una pregunta muy breve. Saber el tema de la cuarentena, de la pandemia, ¿no? En la situación en la que no hubo clases y demás. Yo supongo, ¿no? Vos no sé si lo detectaste, pero agravó toda esta situación.
Obvio. Obviamente, lo potenció. Lo potenció exponencialmente. Con la pandemia, bueno, fue eso, ¿no? Es redundante. Una pandemia que hizo colisionar todo. Pero bueno, también había que preservar la salud. No es menor, creo que no nos hemos permitido como humanidad ver que la ciencia pudo revertir en muy poco tiempo una situación de incertidumbre que era nuestra salud. No nos permitimos eso. Bueno, después entramos en una guerra casi mundial. Es como que estamos así, ¿no? Y los pibes, obviamente, que fueron los que más sufrieron. Siempre en la cadena de producción los más débiles son los que sufren. Siempre también los niños y las niñas y nuestros jóvenes son los que más sufren, son los que más desamparados están.
Entonces, me siento un desgraciado interrumpiéndome, pero lo tengo Horacio Robelli esperando.
Bueno, un saludo a Horacio Robelli.
Son 8:30, te mando un fuerte abrazo. La seguimos, bueno, Claudio.
Gracias por todo. Adiós.